La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
También quiero darle las gracias. Le damos las gracias a todos los hermanos, a la hermana Cristina y a todas las hermanas que estuvieron preparando la comida para el 24 y el 31. ¿Cuántos disfrutamos esa comida? Yo definitivamente la disfruté. Muchas gracias, hermanos. Gracias a las hermanas que estuvieron cocinando y los hermanos que estuvieron asistiendo. Hacer un movimiento así de grande se lleva bastante coordinación. Y le agradecemos a los hermanos, los líderes. Esta iglesia tiene muy, muy buenos líderes que han entendido que el Señor nos llamó para servir. Y no nos llamó para ser servidos, para que alguien nos sirva, sino para que nosotros sirvamos. Aleluya. Así que muchas gracias, hermanos. Y también les quiero agradecer a los hermanos que me estuvieron dando regalos para la Navidad. Usualmente les mando un texto a todos en agradecimiento, pero esta vez eran muchos. Y entonces decidí yo que mejor darle las gracias aquí a todos y que el Señor les bendiga en una manera grande. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Usted no sabe, hermano, el privilegio que es poder darle a un ministro del Señor. Aquí en esta iglesia hay un pastor y hay tres ministros más del Evangelio. Y ellos, cuando usted hace algo para ellos, usted lo está haciendo para el Señor. Y el Señor lo recibe así. Y entonces, pero para hacer eso se tiene que tener fe. Ninguna de las cosas que nosotros hacemos las vamos a hacer sin fe. Uno dice, yo voy a hacer esto porque yo sé que la palabra del Señor me lo dice y me va a bendecir. Gloria a Dios. Así es de que tuvimos un año bastante maravilloso, muchos milagros, muchas sanidades, muchas cosas que el Señor hizo el año pasado. Y como quisiera, hermano, agarrar una copiadora y decir, pues vamos a hacer una copia del año pasado. Pero eso no trabaja así, porque Él es el gran yo soy. Eso es en el presente. Él siempre opera en el presente. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que el Señor siempre opera en el presente. Que no nos culpa por el pasado, si nos arrepentimos, y tampoco nos culpa del futuro. Siempre nos está viendo qué es lo que estamos haciendo en el presente, si estamos cambiando nuestras vidas a favor de la palabra. Así es que vamos a ponernos en pie y vamos a ir a la palabra del Señor. Estaba yo diciéndole al Señor que cuál sería el primer mensaje de este año, porque es importante cómo empezamos, porque cómo empezamos es como determina cómo vamos a terminar. Y esto fue lo que me puso el Señor. Algunos de ustedes ya escucharon este mensaje, pero vamos a escucharlo otra vez. En Lucas capítulo 6 y en el verso 46 nos habla de estos dos constructores. Y si vamos a construir este éxito en este año, vamos a tener que saber construir. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora, ¿qué dice las dos cosas que tenemos que hacer? Todo, número uno, el que viene a dónde. El que viene a Jesucristo. En segundo lugar, dice, oye. Y en tercer lugar, primero viene Jesucristo, lo que usted ha hecho en esta mañana, y ahorita está a punto de oír. Ahora, póngamelo para atrás, hermana. Y dice, oye, ¿y qué más? Y las hace. Dice, o indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo. Okay, usted puede venir a la iglesia y puede oír, pero no necesariamente hacer, ¿verdad? Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. En Mateo 7:21 encontramos la misma historia. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, todos digan conmigo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les llama hacedores de maldad si lo que hacían ellos era hacer milagros? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, las escucha y qué más, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, acuérdese, los dos están oyendo estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué sucedió? Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar, Señor Jesús. Te damos las gracias por la oportunidad que nos da nuestros hermanos. El hecho de que estamos aquí es un reconocimiento de que necesitamos de ti. Ahora, haz de esta congregación no una congregación que oye nada más, pero una congregación que oye y hace. Que sea este el lema de este año. Que sea este el principio de este año. Con esta enseñanza de oír y hacer, Señor, yo le doy inauguración a este año y a esta iglesia. Permite que seamos una iglesia, que venimos a ti, oímos y hacemos. Dile, hermano, dile, Señor Jesús, hazme un hombre, hazme una mujer de que escucha tu palabra y la hace. Porque yo quiero construir mi casa sobre la roca, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y puede sentarse. Vamos a hablar en esta mañana por los siguientes 40 minutos acerca de cómo podemos construir una casa espiritual. Cómo la podemos hacer bien. Porque hay maneras de hacer casas, ¿verdad? Está la manera correcta y está la manera incorrecta. Las dos personas pueden hacer casas. Y hacer una casa no es una cosa barata. Yo sé que algunos de ustedes ya han hecho casas antes o han remodelado sus casas o han comprado una, pero en esta área una casa de unos 3 cuartos por ahí está costando entre 180 y 220 mil dólares. La mayoría de las personas pasan 30 años tratando de pagar una casa. Ese es el mortgage que sacan, la hipoteca que sacan. 30 años de su vida pasan pagando una casa. Entonces, una casa no es una cosa barata, es una de las inversiones más grandes que los americanos o los que viven en este país o en cualquier parte del mundo hacen. Siempre hay un deseo, aún los que venimos a este país, venimos con ese deseo, ¿no? De trabajar y hacer dinero y enviar dinero para nuestros países y así hacer una casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ninguno de nosotros venimos a este país diciendo, bueno, pues voy a vivir aquí unos 20 años y cuando regrese voy a ir a vivir debajo de un árbol de mango allá. Ninguno de nosotros viene con ese pensamiento. Siempre venimos con un deseo dice, aunque sea la casita que pueda tener. Obviamente, tener una casa es un deseo de la gente, un deseo desde que están pequeños tal vez. Y Jesucristo sabía, hermanos, conocía muy bien eso. Jesucristo sabe cómo nosotros pensamos. Jesucristo sabe lo que tú estás pensando ahorita. Él sabe qué es lo que tú estás diciendo en tu mente. Él sabe cómo nosotros pensamos. La Biblia habla de un lenguaje que nosotros podemos entender. El creador del lenguaje, el creador de los hombres, nos habla a nosotros de una manera que nosotros podemos entender. Bien nosotros entendemos acerca de las casas. Y esto es lo que el Señor está tratando de decir en esta ilustración. Está diciendo, hay dos maneras de hacer casas. Una manera, de la manera del prudente, y una manera de la persona imprudente. De las dos maneras se hacen las casas. Pero dijo él, solamente hay una manera de construir una casa bien, y esa manera es de construirla en la roca. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que esta ilustración que el Señor dio nos habla en primer lugar que la obediencia es necesaria porque es la manera correcta de profesar a Jesucristo. La obediencia es necesaria, no es opcional. ¿Por qué? Porque dice, tú puedes hablar todo lo que tú quieras acerca de mí. Tú puedes decirme Señor, Señor, todo el tiempo si tú quieres. Pero la obediencia es la que marca las verdaderas personas que sirven a Dios. Aleluya. Estamos primer punto, hermana Kelly. First point. Entonces, estamos hablando de construir una casa espiritual que va a aguantar las pruebas en este año. Estamos hablando de cómo... Estoy tratando yo de ayudarte en esta mañana de cómo tú puedes asegurarte que todo lo que te va a venir en este año vas a poder aguantarlas. Porque el hecho de que somos cristianos no te exenta a ti de las pruebas. Lo que ya hemos vivido para el Señor, sabemos claramente que aquello que dijo Jesucristo, que en el mundo tendréis aflicciones, es muy verdadero para nosotros los cristianos. ¿Alguien dice amén a eso? Muchas personas que se convierten pensando que el que sirve al Señor, que está exento de todo ataque y de toda prueba. Déjeme decirle la realidad. La realidad no es así. La realidad es de que los que servimos al Señor tenemos mucho más ataque que las personas que no sirven al Señor. Aunque los que no sirven al Señor también son atacados, pero nosotros somos atacados más. Porque nuestro galardón es mucho superior, porque vamos para el cielo. Sáquese de su mente de que porque usted se convirtió, que ya ahora todo es color de rosa. Sáquese eso de su mente. Póngale en su mente delete y échelo a la basura. Eso no es así. Lea la Biblia. Dice la Biblia que los enemigos del hombre serán aún los de su propia casa. Dijo él, yo no vine a unir, yo vine a separar. ¿Por qué? Porque esta palabra separa a las personas. Separa a los que vamos para el cielo y separa a los que van para el infierno. Aleluya. Entonces, en esta mañana, usted necesita saber que el hecho de que usted venga y diga, Señor, Señor, esa no es la prueba de que tú estás construyendo bien tu casa espiritual. Yo le podría nombrar muchos lugares donde usted puede ir y escuchar la palabra de Dios. Están oyendo la palabra, están buscando al Señor, pero lo único que hacen es, Señor, Señor, salen de la iglesia y siguen como antes. Esa no es la marca de que tú estás construyendo bien. Y yo no sé, hermano, por qué cuando viene al Señor nosotros lo abusamos. El Señor es uno de los seres que más abusamos nosotros. Él todo aguanta. Todo aguanta. Dígame usted aquí, los que tienen un empleo, ¿a cuántos de ustedes les pagan solo por hablar? Los que trabajamos en el techo, podemos ir mañana y podemos ir al lugar donde vamos a cambiar el techo y podemos hablar, techo, cambia ese techo, remuevas el techo y estar qué bonito techo, oh, el techo se mira muy bien. Podemos estar hablando todo lo que nosotros queramos, pero usted bien sabe que con hablar no se hace nada. Y muchas personas están viviendo hacia el Señor, van a la iglesia, se sientan, escuchan la predicación, vinieron buscando al Señor y les enseñan los predicadores les enseñan de que las cosas se hacen hablando. Ninguna cosa se hace hablando. Ninguna cosa se hace hablando solamente. Se necesita que actuemos, que obedezcamos a lo que hemos oído. Tú puedes venir a levantar las manos al Señor, tú puedes venir a alabarle al Señor, tú puedes venir a decir Jesucristo, Jesucristo todas las veces de culto, pero si no cambias tu manera de ser a favor de la palabra, estás perdiendo tu tiempo. Puedes hablar tanto de que puedes profetizar aún en su nombre, puedes hablar tanto que puedes hacer milagros aún en su nombre. Pero al final del día, el que no hace la voluntad del Señor, el Señor no lo conoce. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Esa es una cosa. Una cosa que tú vas a notar de un lugar donde te están predicando bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a empujar a que cambies tu vida. Te va a empujar, vas a sentir un deseo de cambiar tu vida. Aun cuando estás escuchando al maestro enseñar, cuando estás escuchando al predicador, estás sintiendo aquel deseo. ¿Por qué? Porque él está interesado en que no solamente estemos oyendo, que no solamente estemos hablando, que no solamente estemos aquí, pero que cambiemos. ¿Que cambiemos qué? Que cambiemos la manera de las cosas que vemos. Necesitamos cambiar las cosas que vemos con nuestros ojos. Asegurarnos que sean cosas de Dios las que vemos. Asegurarnos que las cosas que oímos sean de Dios. Las cosas que están en nuestra mente que sean de Dios. Que las cosas que tocamos con nuestras manos sean de Dios. Que donde nosotros llevamos estos pies, que sean lugares de Dios. Que las cosas que ponemos en nuestros cuerpos, que sean de Dios. El Señor está interesado en que hagamos. La obediencia, la marca que tú estás construyendo una casa y la estás construyendo bien en la roca, es que tú vienes a Jesús, escuchas sus palabras y vas y la haces. Aleluya. La obediencia a su palabra es la base que permanecerá a través de las pruebas. Muy importante aquí. La obediencia a su palabra, según la ilustración que leímos, es la única que te va a mantener por medio de las pruebas. En el texto que leímos, y el hermano me lo puede poner otra vez, dice que vinieron y las dos casas van a ser golpeadas con las mismas pruebas. Mire, hermano, yo no entiendo a las personas que buscan a Dios y no le quieren servir bien. Yo no entiendo, en verdad no entiendo cómo podemos venir día tras día tras día buscando de servir al Señor y no lo queremos hacer bien. Porque las mismas pruebas que va a recibir una persona que está viviendo para el Señor bien son las mismas pruebas que tú vas a recibir aunque no le sirvas a Dios bien. Con la diferencia de que las personas que sirven al Señor bien, después de las pruebas, su casa se va a mantener en pie. Y con y el que vino a querer engañar a Dios, queriendo ver que la gente los mirara que venían a servir al Señor, se les va a mirar grande su ruina. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que construir una casa en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única garantía que tenemos que cuando nos peguen las pruebas, nos vamos a mantener en pie. Sépalo bien usted en este enero 4, primer domingo del año, de que garantizadísimo las pruebas te van a venir en tu vida en este año. Las pruebas me van a venir a mí en este año. Pero yo tengo una grande garantía que mi casa se va a mantener en pie de la manera que yo obedezco a la palabra. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Todo lo que estaba comprando, lo que había pagado por 30 años, se le vino para abajo porque había construido solamente en oír y solamente en ver y solamente en estar allí. Pero cuando salía de la iglesia seguía viviendo su vida como bien le parecía. La obediencia a la palabra es la prueba, es la base que te va a garantizar que las pruebas que te vengan en este año, que las vas a poder mantener. Imagínense que en este año tal vez vienen pruebas de enfermedad para tu vida. Y si tú solo has venido a oír, solo has venido a ver, solo has venido a solamente a ser un espectador, cuando te venga esa enfermedad vas a caer porque vas a empezar a culpar a Dios. Pero el que obedece la palabra dice: tengo esta enfermedad, pero también tengo un sanador, Jesucristo, que Él ha prometido sanar las enfermedades. Esa es la diferencia entre el que está construyendo bien y el que está construyendo mal. El que está construyendo bien siempre todo lo arregla con la palabra. Tal vez van a venir pruebas a tu vida en tu matrimonio. ¿Sabe cómo se arreglan los problemas en el matrimonio? Se arreglan con la palabra. El Señor no toma por inocente al culpable. La Biblia dice que lo que Dios unió, nadie lo debe de separar. Lo que Dios juntó, dice, nadie, el hombre no lo puede separar. Esa es palabra de Dios. Y van a venir pruebas en este año a matrimonios. Pero como pastor yo me sentiría confiado decir que una pareja que ame la palabra de Dios y la obedezca, yo lo voy a mirar casaditos el final de este año. Aún con todos los problemas, ellos se van a mantener hasta el final del año. ¿Por qué? Porque están fundados sobre la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que debemos de nosotros perdonar a los que nos ofenden. También dice la palabra, por tanto dejará el papá y dejará la mamá y se unirá a su marido y los dos serán una sola carne. Esa es la roca, esa es la palabra, obedécela. ¿Qué les está pasando? ¿Quién puede golpear un matrimonio que está fundado sobre la palabra? Nadie. Mira, mi amor, esto y esto y esto. Bueno, si la palabra de Dios dice, pues hagámoslo. ¿Por qué le buscan tantos lados si están llenos del Espíritu Santo? No es que yo les ando rodeando en la predicación, se las trato de dar lo más clarito posible. No, no sé si a usted le gusta así o si usted quiere que le mienta para que le sienta más sabor. Para que usted se vaya diciendo, ay, qué gran mentirota los echó el pastor hoy. Aleluya, el domingo vengo que otra vez para que me siga mintiendo. Entonces, cuando vengan esos problemas, ¿cómo se arreglan? Se arreglan con la obediencia a la palabra. A ver, vamos a leer qué dice la Biblia. Ok, esto es lo que dice la Biblia. Que el marido debe de vivir con su esposa sabiamente. Sí, debe vivir con ella sabiamente. Deje de andar siendo brusco. Deje de andar siendo áspero. Deje de andar como que su boca no tiene freno. Si tienes el Espíritu Santo, habla palabras de palabras de caballero y hable palabras gentle, suaves, palabras suaves. Delante de ella, obedezca la palabra. Y si tú obedeces la palabra, los golpes que te vengan a tu matrimonio, lo vas a poder aguantar. Van a poder sostener. Hermanos, este año lo tienes que fundamentar poniendo la palabra de Dios primero. El hombre que es áspero con su esposa es un hombre muy insensato. Muy insensato. Insensato quiere decir muy no inteligente. Muy no es inteligente. Las mujeres, hermanos, las esposas, tú necesitas conocer lo peligroso que son. Y también tienes que conocer lo grande y poderosas que son en contra del diablo. Cuando se apuntan en dirección al diablo como una saeta, le sacan un susto al diablo. Y usted dice, ¿por qué dice que las mujeres son peligrosas, pastor? ¿Quién cree usted que crucificó al Señor? ¿Quién cree usted que hizo venir a Dios y se tuvo que manifestar en carne? Y 33 años después estaba colgado en un madero. ¿Quién cree usted que hizo eso? Lo hizo una mujer. ¿Por qué? Porque una mujer fue la que desobedeció allá en el libro de Génesis, comiendo y desobedeciendo lo que el Señor le había dicho. Y obviamente el Señor Adán después le siguió la corriente. Ahora, muéstrame tú a un hombre fuerte físicamente como Sansón. Y yo te voy a mostrar que Sansón, Dalila, le sacó los ojos. Usted dice, pues, pastor, yo soy fuerte. Bueno, Dalila le sacó los ojos a Sansón. Y aún le cayó todo el edificio para abajo al pobre Sansón. Pero usted dice, pastor, yo soy coco. Yo soy coco, soy inteligente. No creo que seas más inteligente que Salomón. ¿Y sabe quién se quebró a Salomón? Se lo quebraron 1,000 mujeres. Dice la Biblia que en sus tiempos de anciano, dice que terminó adorando ídolos por causa de las mujeres. ¿Ok? Usted dice, yo soy un guerrero de corazón de león. Te presento a David. ¿Sabe quién se quebró a David? Se lo quebró una mujer, bañándose estaba. Y no era que no tenía un gran montón de mujeres, David. Tenía como unas 700. Y aún así, la mandó a traer, se acostó con ella, salió embarazada. Y bueno, de ahí empezó un montón de problemas. ¿Qué estoy diciendo? Que dijo Pedro, vivamos con ella sabiamente. ¿Por qué? Porque una mujer en las manos de Dios es capaz de traer y dar a luz al mero Salvador del mundo, a Jesucristo. Fue por el vientre de una mujer que nació nuestro Salvador. Fue el vientre de una mujer que trajo a Pablo a este mundo y revolucionó el mundo entero. Seamos sabios. Vivamos con ella sabiamente. Yo no le estoy diciendo que sea mandilón. Le estoy diciendo viva con ella sabiamente. Dicen que la persona que le dice a los demás lo que es, dicen que es como una señorita que le anda diciendo a todo el mundo que es señorita. Dice que si es una dama, de lejos se le ve. Y dice el hombre que no está haciendo buen trabajo en la casa, dice, yo el que mando soy yo. Ya estuvo, que él no manda ahí. Si lo anda publicando, es que no lo hace. Pero el hombre que está haciendo buen trabajo, en la cara se le mira. Se le ve aquella seguridad que él tiene, que está haciendo buen trabajo, porque todo hombre que está haciendo buen trabajo está orando. Está diciendo, Señor, deme sabiduría, deme entendimiento, déjeme saber cómo le puedo yo hacer aquí. Dígame qué palabras usar. Enséñame a cerrar la boca cuando necesito cerrar la boca. Y todo aquel hombre que dice que él es el que manda en la casa, ya va divorciado por la segunda vez, y la tercera vez es casi seguro. Los divorcios, hermano, estaba hablando con la hermana Alexis el otro día, estábamos hablando del divorcio, y le estaba yo diciendo, el divorcio no trabaja. No trabaja, porque no quita el problema. El problema se tiene que quitar, se tiene que quitar la raíz para que esa persona se componga y pueda servir en el matrimonio. Aleluya. Yo no sé cómo entramos ahí. Bueno, pero el asunto está en que los matrimonios van a ser probados en este año, van a ser golpeados en este año. Allá afuera, hermano, vienen olas de allá afuera del pensamiento de este mundo, que la actriz Juliana de Tal ya se casó 4 veces, y eso pega en los matrimonios de la iglesia. Que el pastor Juliana de Tal ya es el segundo, la tercera vez que está casado y está predicando, y pega en las familias de la iglesia. Pero todos aquellos que están fundados en la palabra, se siente el golpe, pero se mantienen porque están fundados sobre la palabra. Nos están golpeando con pensamientos de que el matrimonio no trabaja. ¿Cómo es eso que no trabaja? A mí me parece que me está trabajando, gloria a Dios. Gracias al Señor. Thank you, Jesus. Al hermano Bernardo parece que le ha trabajado, ha estado casado 60 años. Al hermano Rey y su esposa parece que le está trabajando también. Han estado casados 40 y 30, ¿y cuánto? 35. 45. Ellos nacieron casados. Un anciano que conocía yo bien, bien hermoso, él era director de una sección, un presbítero, y él dijo que él había estado casado 70 años, y dice, yo no me acuerdo que, dice él, yo ni, hasta se me olvidó que nací soltero. He estado casado tanto tiempo que parece que así nací casado. Porque había estado casado tanto tiempo. Estamos siendo golpeados con estas olas. ¡Pum! Que el matrimonio no trabaja. Hermano, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y vio Dios que era bueno. Nadie puede llamar malo a algo que Dios ha hecho. Si es bueno, es bueno. Trabaja. Si usted mira, mira en el directorio, en las páginas amarillas, va a encontrar abogados por todas partes. Abogados de todo tamaño, de todo tipo, de todo color, tratando de arreglar algo que se necesita arreglar con la palabra. Es aprendiendo a perdonarse, aprendiendo a llevarse, a hablar como gente. Yo vivía con un anciano cuando estaba pequeño y él decía que hay matrimonios, decía que para hablarse se hablan como las mulas. Y le digo yo, ¿cómo es eso que se hablan como las mulas? A patadas, me dice. Porque una mula cuando le dice a otro mulo que se le quite, le pega una patada y le dice, quítate. Me dice, pero el asunto está en que las mulas no tienen lenguaje, no tienen comunicación, pero nosotros sí tenemos comunicación, tenemos palabras para hablar y decir, ¡ey, qué te molesta! A ver, dime qué te molesta. Pero hermano, para llegar a ese entendimiento, tenemos que poner la palabra por nuestro fundamento. En esta casa no va a existir el divorcio. En esta casa va a haber unión. En esta casa vamos hasta que la muerte nos separe. Pero que la vecinita ya se divorció dos veces. Esa es la vecina. Yo no estoy casado con la vecina. Yo estoy casado con usted. El hermano Charlie me viene a decir, fíjese papá que tal y tal niño. Mire, 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 mi hijo Charlie. Pero yo no soy el papá de aquel niño. Yo soy el papá de usted. Siempre me dice lo mismo. Bueno, es que la verdad. Pongamos nosotros la palabra como nuestro fundamento. Aleluya. Estamos siendo golpeados. No trabaja. Yo tengo dos jóvenes ahí que trabajan conmigo en la oficina. Y ellos son grandes creyentes que el matrimonio no trabaja. Y yo me toca que estarle defendiendo esta institución que Dios creó. Que sí trabaja, sí trabaja. Y ahora que se lleva un poquitito de trabajo, sí. Pero qué cosa que sea buena no necesita trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando seamos golpeados, pongamos la palabra. Busquemos en la palabra qué es lo que nos... Para obedecerla, no para leerla, sino que para obedecerla. Usted sabía que el diablo se sabe la Biblia mucho mejor que la mayoría de nosotros en esta iglesia. Dice la Biblia, ¿tú crees que Dios es uno? También los diablos creen y le tiemblan porque Dios es uno. Porque hay poder cuando nosotros creemos en un solo Dios. No hay poder en los ídolos, pero hay poder en que Dios es uno. Ok, entonces, esta persona construyó sobre la roca y le pegaron fuerte las pruebas. Y como estaba construido en la obediencia a la palabra, siguieron navegando. Aleluya. Entonces, ¿por qué queremos saber aquí? Las personas que obedecen a la palabra, ellos van a poder librarse de la destrucción final. Solamente aquellos que obedecen la palabra del Señor podrán pasar la prueba de la destrucción final. Aquellos que anden jugando a la iglesita, no se preocupe, esas tormentas se los van a echar antes de que lleguen al final. No se preocupe, va a venir alguien que los va a ofender, va a venir alguien que les va a llenar los oídos de basura y ya tienen su recompensa. Qué triste, hermano, qué triste que yo te pueda estar predicando de a un Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que te ama, y puede venir una persona que es un fino pecador y te cambia la mente de Jesucristo. Yo no entiendo eso.
Pero ya tienes tu recompensa. No necesitas ir al cielo con ese tipo de fidelidad. Si alguien viene y te habla del Señor, repréndelo y dile que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que es suficiente para ti. ¿No has oído tú de ese hermano? ¿No has oído de ese hermano? Ay, Señor de los cielos, déjame, te voy a contar. Entonces dígale tú, mira, te voy a contar otra cosita a ti, porque ese hermano necesita ayuda. Todo chismoso necesita ayuda. No hay un chismoso que no necesite ayuda. Dígale, mire, te voy a contar una historia. Déjame, te voy a contar una historia. Que todos los chismosos tendrán su parte en el lago de fuego. Pero la obediencia, es en la obediencia a su palabra que nosotros podemos tener seguridad de que la destrucción final no vendrá para nosotros. Aleluya, ¿por qué? Porque cuando yo obedezco a su palabra, hay garantías para mí. Aleluya. En Hechos 2:37 les preguntaron a los discípulos: varones, ¿qué haremos? Y les contestaron: ah, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Hay que arrepentirnos. Y si hay arrepentimiento, es porque hay perdón de pecados. La palabra me lo promete a mí. Y estas personas vinieron diciendo: ah, no, pues si fulano de tal hacía caminar a los que andaban en sillas de ruedas. Pero el resto de la palabra la obedecía. La obedecía. O solamente usaba los beneficios. Si yo tengo a un familiar que es adinerado, yo puedo andarle diciendo a medio mundo que él es mi familia para agarrar los beneficios. Sí, yo soy familiar de fulano. Sí. Deme crédito. Él responde por mí. Los beneficios. Así hacen muchas personas. Usan el nombre de Jesucristo porque saben que es poderoso. Saben que el nombre de Jesucristo puede levantar aún a los muertos y lo usan, pero no hacen lo demás, el vivir en santidad. Se ha levantado una ola de religiosos que andan buscando iglesia por iglesia por iglesia, andan buscando los beneficios de Jesucristo. Ahora, hermanos, el Señor no nos llamó a que le busquemos sus beneficios, lo llamó a que obedezcamos su palabra. Vaya, póngalos usted. Ellos están: deme. Ore por mí para ser sanado. Ore por mí para que mi matrimonio se sane. Ore por mí para esto. Ore por mí para el otro. Y están: deme. Pero el Señor dijo que nosotros debemos de servirle a Él. Se ha levantado un montón de gente que parece que están yendo a la Walmart. Andan buscando una iglesia de Walmart. Y Jesucristo dice: es mejor dar que recibir. Dale tu vida, pónsela en las manos de Él, deja que Él te use. Si tú te quieres salvar, obedece su palabra y te vas a librar de la destrucción eterna. Ahora, hablemos de este hombre que construyó su casa sobre la arena. Algunos de ustedes van a construir su vida espiritual en este año sobre la arena. Ahora, se fija usted que la arena se parece a la piedra, ¿verdad? Nomás que es piedra bien delgadita. Piedra molida. Se parece al Señor, pero son pedacitos. ¿Por qué entonces una persona, sabiendo que es tan importante una casa y que es tan cara una casa, por qué entonces hacer una construcción en la arena, hermanos? No era que no sabía. ¿Por qué? Ahora, en primer lugar, yo les puedo mencionar tres razones por qué este hombre construyó sobre la arena. Dile a tu vecino porque era flojo. Y ya usted estaba esperando, ¿verdad? Una gran revelación. ¿Cuántos estaban esperando? El pastor va a decir una gran revelación ahorita. ¿Ya le dijo? Hale así, dile, porque era pero un fino haragán. ¿Ya? ¿Ya le dijo? ¿Ya le dijo? ¿Alguien dice amén? ¿Ya le dijo? ¿Por qué este hombre construyó sobre la arena? Obvio, hermano, es fácil. Este hombre era bien flojo y no se quería molestar. Imagínense las molestias de agarrar una decimos en El Salvador, una piocha. Porque en los lugares donde el Señor andaba, habían lugares de mucha arena. Y obviamente se tenía que excavar primero. Y este hombre dijo, es que me da pereza. Quiero evitar la fatiga. Y eso es lo que muchos cristianos van a decidir hacer en este año, en construir su casa espiritual. Por ejemplo, ahí tengo yo el calendario de ayuno y de oración. En el año pasado tuvimos entre 60 y 90 ayunos por semana. Y sabe, quiere que le diga, hermano, lo más triste de las personas que se ponen ahí. Las personas que se ponen ahí son personas que ya están viviendo bien para el Señor. Y las personas que yo como pastor quisiera mirar ahí, no las veo. Personas que son borrachos, que necesitan dejar sus borracheras, pero ay no, ayunar. Hermano Arnold, este año ya necesito ayunar 3 veces usted por semana. Ya 2 ya no le va a ajustar. Pero qué trabajo, ¿verdad, hermano? A un joven que tenía la adicción del alcohol, yo me acuerdo de haberle mandado textos. Parece que estamos agarrando algo aquí, hermano Vicente. Parece que le decía a este joven, mira joven, no la vas a hacer así. Él tenía la adicción del alcohol. Y yo le decía, mira mijo, añádete a la cadena de ayunos. Añádete a la cadena de oración. No faltes a los cultos, mijo. Y yo te garantizo que el Señor te va a ayudar. Pero es que da pereza. ¿Sabe por qué este hombre construyó en la arena? Porque era flojo. Porque construir en la roca se requería una piocha. Día y noche, hasta poder llegar a la roca. Hermanos, si tú te da pereza venir a los cultos, aquí el horario de los cultos. Hay el domingo en la mañana tenemos escuela dominical y después culto. Y después en la tarde otro culto. Y después el domingo tenemos otro culto. El miércoles tenemos culto de oración. Muchos cultos, sí, porque así somos de malos. Si en preferencia deberíamos de estar aquí todo el tiempo, pidiendo piedad por nosotros mismos. Ay, pero qué pereza, ¿no? Imagínense qué gran trabajo bañarse con agua caliente y perfumarse bien y vestirse con ropa bonita que el Señor nos ha dado y manejar, imagínense qué gran trabajo. ¿Y usted quiere que yo le tenga piedad? De decir, está bien, hermano, no venga a los cultos. ¡No! En El Salvador, en Honduras, en esos países, la gente camina hasta 2 horas caminando en el polvo y debajo del agua. Y el pastor les demanda que estén allí en el culto. ¿Por qué? Estamos haciendo una casa sobre la roca. Y requiere que trabajemos, que sudemos. ¡Aleluya! Ay, es que me duele toda la columna, pero esa es la columna de años. ¿Quién le puede ayudar con eso ya? yo creo que tengo lumbago o no sé qué otra enfermedad. Véngase, de todos modos, estamos trabajando para construir una casa. Aleluya, ¿por qué este hombre construyó sobre la arena? Porque era flojo. Ay, es que voy a sudar mucho, me va a doler la espalda. Aleluya. Las hermanas dicen, ay, no. Es que tengo que dejar de vestirme como me vestía antes. Ay, mire qué cosa. Y viera el infierno como está de caliente. Pero es que, ay, no. Siga construyendo su casita. Sígala construyendo. De papelito, de cartón. Póngale unos pedazos de lata de arriba. Y cuando venga, alguien me contó que cuando el huracán Mitch vino, que dice que destruyó no sé cuántos miles de residencias. Residencia le llama usted a eso, un cartón y dos latas arriba. Muchos cristianos están construyendo sus casas así, y cuando viene el huracán, ¿y a dónde está la casa que tenía? Bueno, porque esa fue la casa que usted hizo. Y dice la hermanita, ay, no, vivir en santidad. Pues si esa es la parte que cuesta de servir a Dios, es vivir en santidad. Si bautizarse, cualquiera se bautiza y no es perdón de pecado, pues. Aleluya, venir a la iglesia es fácil, pero ahora viva para el Señor en santidad. Que cuando se mire que un humo va saliendo de usted. ¿Y qué trae el hermano? Es que anda viviendo en santidad. Se anda quemando, es sacrificio vivo. Miren cómo anda ella de bonita, arregladita, en santidad para el Señor. Ay, pero es que el frío, yo prefiero el frío que el infierno. Aleluya. Bueno, la primera razón por la cual este hombre construyó en la arena, obviamente es muy fácil. Pongo un pedazo de tierra ahí, ya estuvo, se levanta la casa rapidito. Aleluya, rapidito. ¿Por qué? Los hombres jóvenes dicen, lo voy a hacer fácil. Me voy a llevar a esta muchachita sin casarme. Fácil, de un día para otro ya están actuando como matrimonio los pelagatos. Y entonces, pero el papá todavía sigue pagando, ¿verdad? Mire, papá, que how can I tell you this? La rent. Bueno, pues es tu rent. ¿Ah? Y que no quería cosas de adultos, pues. Ay, es que la rent, que rent y que 8 cuartos, búsquese un trabajo ahí en McDonald's y pague su rent. Aleluya. Gloria a Dios. Pero quieren andar con los ojos cruzados. Ay, cómo me gusta Mike. Bonito Mike, ese mentado Mike, la mamá lo mantiene. Ay, Dios mío santo. Pero de un día para otro, ya la andan haciendo de pareja, sin casarse, no han ido a sacar un papel, no han ido a sacar una licencia allá a la licencia y a Tegulancha, al lugar de donde dan las licencias. Ni siquiera 50 pesos tiene para sacar la licencia. Y buscando esposa, está construyendo sobre la arena. Aleluya, facilito, ¿no? Rapidito tienen familia, rapidito. Pero cuando ya el papá le dice, bueno, mijo, pues yo a mí no me ajusta ya. A mí no me ajusta. Mire, empezando ya desde marzo, se las arregla usted solita, mijo, con su Mikey. Ok, ¿por qué construyen cristianos, construyen sus vidas espirituales sobre la arena? Porque es bien fácil. No tiene que orar, no tiene que ayunar, no tiene que leer la Biblia, no tiene que obedecer la palabra, no tiene que refrenar su boca, no tiene que refrenar sus oídos. ¡Facilito! Viene a la iglesia, se goza con los hermanos, se va y vive la vida como la vivía antes. Antes era un pecador que no venía a la iglesia, ahora es un pecador que viene a la iglesia. Facilito. Pero no, hermanos, el Señor dice, eso es imprudente. Si vamos a servir al Señor, sirvámosle bien, que nos trabaje, que nos cueste, que tengamos que sudar para el Señor. Que si vamos a alabar al Señor, que por lo menos la ropa nos huela mal cuando regresamos a la casa. ¿Sabe por qué otra cosa este hombre construyó en la arena? Porque él quería los beneficios inmediatos. Rapidito. Él quería una casa y no importaba cómo le hiciera. ¿Ok? Muchos hermanos en la iglesia quieren los dones del Espíritu, pero a los quieren así, sin trabajar. No trabaja así. Lo voy a poner a trabajar con la hermana Priscila de Ujier un año, a ver qué tan rápido construye usted su casa. Que uno de esos padres mal encarados lo miren todo feo cuando le va a traer el niño que anda volando por toda la iglesia. Quiero probarlo a ver cómo está su humildad. Pero yo, Señor, yo quiero empezar desde el púlpito para arriba. Yo no quiero nada menos que eso. Y dice, Señor, por favor, mijo, si para este asunto hay que trabajar, hay que excavar, hay que saberse la doctrina, hay que orar, hay que ayunar. Hay que ver que el diablo lo pruebe a uno unos cuantos días. La otra razón por la cual este hombre construyó en la arena es porque él no estaba a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué si yo estoy aquí por unos cuantos días? Este asunto de la salvación no es para esta vida, hermano. Este asunto de la salvación es para acá primero, pero el galardón lo vamos a tener cuando nos muramos. Los que están luchando en contra de vivir en santidad, acuérdese de esto. Todo lo que nosotros hacemos en santidad es porque tenemos un pensamiento a largo plazo. Yo no estoy pensando de aquí. Yo no hay un día que no piense, hermano, lo hermoso que va a ser vivir en el cielo. Todo aquel que solo anda superficialmente viviendo para el Señor no está pensando a largo plazo. Está pensando por ahorita, para hacerme sentir bien, pero no está pensando a largo plazo. Y entonces este hombre que construyó esta casa dijo, solo para unos días, hombre, para eso la voy a hacer así. Y el otro hombre que construyó en la roca dijo, no, yo necesito una casa buena que me dure hasta cuando yo me muera y dejarle algo a mis hijos. Nosotros servimos al Señor. Servimos al Señor para nosotros y pasarle esta herencia a nuestros hijos. Yo sigo pensando que los ancianos les estamos fallando a esta generación. ¿Qué es eso que una anciana de 60 años no pueda andar en santidad demostrándole a las hijas de más jóvenes de que también pueden vivir en santidad para el Señor? ¿Qué les está pasando? Si el tiempo de la juventud pasa, señores, disfrútela cuando la tiene y cuando no, ya pasó. Las ancianas necesitan ser ejemplo para esta generación. Esto que ellas son las promotoras. Ay, qué bonito te queda eso, tú. ¿A dónde lo compraste para comprarme uno yo también? ¿Qué le pasa? Sea ejemplo en santidad y pureza. Aleluya. Agarrarle el cabellito a ella y decirle, mijita, qué bonita te ves, mamá. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por mi hija que vive en santidad. Esto que se tiene que luchar con la mamá y con la hija también. O sea que el pastor de todos modos no agarra ningún break. Hay veces que es la hija la que quiere vivir para el Señor y la mamá. Como mi papá tiene 80 años y todavía lo está pensando de convertirse al Señor. ¿Me convierto al Señor o no? Sí, porque como en los 80 años hay mucha tentación. Sígalo pensando, porque tiene tiempo para pensarlo. Todos sus hijos varones y todas sus hijas estamos en la iglesia y él, ¿me convierto o no me convierto? No, los ancianos tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos con amor. Guiarlos a ellos, unirnos al pastor y decir, ok, pastor, le vamos a ayudar a que la palabra del Señor se implemente en mi casa. Cuando el pastor predica algo de la Biblia, ok, vamos a ayudar al pastor porque es mi familia. Yo quiero que ellos se vayan a la iglesia. Yo amo a mi familia más que el pastor ama a mi familia. Yo no tengo que amar tu familia más que tú, hermano. Tú lo tienes que amar más que tú mismo, tu familia. Yo los amo, pero tú deberías de amarlos más. Bueno, ya me estaba dando un ataque al corazón. Vamos a ponernos en pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Estas son las cosas que debemos de hacer para construir una casa en la roca. Escuche bien, esto es lo que debemos de hacer. Primero, nadie puede construir, al menos que pueda construir sobre Jesucristo. Jesucristo es la roca. Si tú vas a construir, tienes que primero venir a Él. Si vas a construir, en segundo lugar, tienes que escuchar la palabra de Dios. Dijo Santiago que todo hombre dice que tiene que ser pronto para oír y tardo para airarse. Porque esta palabra, cuando la estamos oyendo, nos quiere hacer enojar, porque nos toca los lugares donde no nos gusta. Y dijo Santiago, cuando la escuchen, escúchenla, pero no se enojen. Escucharla con decir, sí, hombre, sí, yo la necesito esta palabra. Mi familia la necesita, mis hijas lo necesitan, mis hijos lo necesitan. Mis nietos lo necesitan. Ellos lo necesitan. Aleluya. No la rechaces, escúchala. Y en tercer lugar, Jesús dijo, necesitas actuar en lo que has escuchado. Aleluya. Cumpliendo año. Muy bien. Aleluya. Feliz cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer en esta noche, en esta mañana? Ven al Señor. Escucha lo que Él te ha dicho. Y ve y hazlo.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.